Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más desde cero hasta N. El día de hoy vamos a platicar con Freddy Rodríguez. Freddy es mi amigo de hace muchos años ya. Es una persona íntegra, es una persona que admiro mucho y que a lo largo del tiempo ha sido una persona con la que tocó base para tomar decisiones importantes en mi vida. Y pues me gustaría platicar con él, ¿no? De todas las cosas que él hace y que yo tengo dudas acerca de lo que hace e hizo, ¿no? Y sobre pues cosas que hemos vivido. Entonces, Freddy, ¿te puedes presentar para que mis amigos te conozcan?
Claro que sí, Obed. Saludos a todos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a ti, Obed, por la invitación. Ya tengo mucho tiempo escuchándote, como unos 10 años desde que empezaste tu podcast. No sé qué hacer. Pero sí ha sido muy, muy divertido ver esta jornada que has tenido con esta experiencia, ¿no? Como dijiste, pues mi nombre es Freddy Rodríguez, aunque esa es una mentira, ese no es mi nombre. Mi nombre verdadero, pues no lo sabrá nadie porque pues, mi mamá sí me puso, ¿no? Freddy es tu apodo y así me presento en todos lados. Uh-huh. Y es bastante divertido y causa mucha confusión en los trabajos, con los correos y cuanta cosa. Pero pues así me conocen todos, ¿no? ¿Qué puedo decir de mí? Pues tengo ya ahorita 43 años, creo, siempre pierdo la cuenta porque no es algo que me importe mucho. Soy casado, tengo 3 hijos, mis hijos tienen 21 años, 10 años y 9 años. Entonces, la verdad, tengo ahí un gap bastante significante entre mis hijos y ha hecho las cosas bastante interesantes para mí y me ha dado la experiencia de tener adolescentes y tener, ahora sí que niños muy pequeños, tener una hija que está por entrar a la secundaria y estar cuidando bebés, ¿no? Entonces, ha sido bastante interesante. Trabajo en sistemas. La verdad, ha sido toda mi carrera en sistemas. Y la verdad, lo disfruto mucho. Y, pues, de ahí más en hobbies. Me gusta, como todo mundo, yo creo, ¿no? Ver la tele, escuchar audiolibros, ahora más que leer libros, porque el tiempo está medio recortado. Y videojuegos también, la verdad, me gusta mucho sacar mis frustraciones, o a veces no son frustraciones, sino simplemente descansar mi mente a través de los videojuegos, ¿no? Que es algo que también que me gusta hacer.
Oye, ya sé que tú no lo quisiste decir tu nombre, pero lo voy a decir.
Oh, no, me van a encontrar.
Es José Alfredo Rodríguez, ¿no?
Así es.
Y José Alfredo Rodríguez es alguien famoso, ¿no?
Ah, pues claro, soy yo, ¿no? No, el famoso era José Alfredo Jiménez.
Ah, sí, es cierto. No te creas. No, lo que quería decir con tu nombre, que es un nombre común y que es un nombre común en México, ¿no? Y a veces, no sé si a ti te pasó, pero casi creo que sí. Cuando vas a Estados Unidos en Customs, en la aduana, sí. Los nombres comunes levantan banderas, ¿no? Uh-huh. El mío una vez me detuvieron en la aduana porque mi nombre es Jesús y es como que muy Ajá. común. Y ahí me tuvieron como una hora esperando. Vacaciones pasadas de mi familia, mis papás fueron y mi mamá se llama María.
Ajá.
Pero en su pasaporte dice MA, punto, ¿no? Así como la abreviación.
Oh, sí.
Y la detuvieron porque había una Marta Murillo y entonces ya empezaban, esta es Marta, si quiso sí. cambiar acá, y la detuvieron un tiempo, ¿no?
Oh, no.
y estuvo, pues, gacho, porque sí la detuvieron como unas 3 horas, ¿no? Y mi mamá no sabía qué onda.
Sí, entonces, no te dicen.
Sí, ¿a ti también te pasó?
Sí, la verdad, de hecho, yo ya era cliente frecuente del cuartito de aduanas, ahí en cuando entraba a Estados Unidos, antes, ¿no? Ahorita obviamente no hay mucho viaje, pero sí, era, o sea, la primera vez te sacas de onda bien, bien gacho, o sea, dices, pues, ¿qué hice? ¿Sabes? O sea, o ¿por qué me mandaron a este lugar? Y obviamente no te dice nada, nada más te dice, no, ¿sabes qué? Te tenemos que hacer otra revisión, y tú, pues, ok, te esperas, no sé, unos 15 minutos, unos 20 minutos, y luego llegas y es un cuarto bonito, pero pues hay otra gente ahí que dices tú, y estos, ¿por qué están aquí también, no? Y sí, me tuvieron una hora, casi como una hora y media la primera vez, y casi perdí mi vuelo de conexión, porque eso siempre me pasaba en Dallas, y pues de Dallas iba todavía a otro lugar, ¿no? Y eventualmente ya pregunté, ya porque me pasó muchas veces, ya como la segunda, tercera vez dije, oye, pues es que esto me pasa siempre, pues ¿qué estoy haciendo mal? Y me dice, no, es que tú estás haciendo algo mal. Es que tu nombre, José Rodríguez, está, lo tenemos nosotros registrado y es pues de algún criminal, ¿no? Entonces, si no te ponemos aquí algo nosotros, pues ya siempre vas a tener que anilo y pues no me puede poner algo y lo, pues déjame ver. Pero, y no sé si lo hizo o no, pero a partir de esa vez, creo que solo una vez más me pasó y les volví a decir, les digo, oye, pues ya me había pasado esto y ya no me volvió a pasar después. Y ahorita, con el cambio de estatus que tengo ya con el Green Card y todo eso, pues es un poquito diferente, ¿verdad? Pero sí me tocó hacer varios viajes y ya me perdonaron del cuartito después.
Órale. Oye, y luego también ahí platicaste que pues tienes hijos en diferentes edades. Yo
Sí.
también, soy algo así. Mi mamá pues me tuvo a mí y luego a Maritza 10 años
Sí.
después y luego Emilio 18 años después de mí. Entonces,
Sí.
es un gap así también grande como el tuyo, ¿no? Y yo también más o menos me identifico con Fer de que yo
Sí.
cuidaba a mi hermanito chiquito, ¿no?
Sí.
Y realmente creo que es una cosa interesante, ¿no? Porque tienes una responsabilidad que no es tuya como adolescente, pero la sientes tuya, ¿sabes? Y te
Sí.
ayuda, yo creo, a madurar de, pues, o sea, es tu hermanito y depende de ti de cierta manera ahora, ¿no? Yo llevaba a Emilio a comprar los pañales conmigo, íbamos al súper y compramos los pañales y la gente pensaba que era mí. Y sí, o sea, eso de tener los hijos tan separados es un reto, ¿no? Yo tengo a
Sí.
Mateo y Loreta 2 años de separados y creo que es un poquito más o menos fácil de manejar, pero así cuando son grandes los gaps es como empezar desde cero, ¿no?
Sí, pues todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, no creo que una situación sea 100% mejor o 100% mejor que la otra, ¿no? Cada quien le toca vivir su vida un poco diferente y, en mi opinión, pues se trata de sacarle el mejor provecho y disfrutarla lo más que puedas. Entonces, yo sé, por mi parte, como padre de familia, pues sí tiene sus retos interesantes. A la pobre de Fer, pues le toca experimentar todas las barbaridades que hacemos como padres acá de adolescentes, sea la primera, y de ahora, pues de una joven adulta, también ahí, es un reto diferente, ¿no? Y literalmente me volteo al otro lado y tengo que andar. Acá, bueno, hace años que no pasa, pero tenía que andar separando acá a
Ex
los
pelear.
dos perros de pelea que tenía yo ahí, los niños. Que de nuevo, ya afortunadamente no pasa, ya no se pelean así como cuando estaban muy chiquitos, ¿no? Ya la verdad se tiene una relación muy padre. Y lo que mencionas de que el hermano mayor, en este caso Fer, pues siente responsabilidad por sus hermanos más pequeños. O sea, nosotros hicimos todo lo posible porque Fer no tuviera que ser responsable de sus hermanos, pero sí lo veo y como que es algo inevitable, ¿sabes? O sea, más bien no es de que yo le diga o que yo le pida, es pues así se siente ella, ¿sabes? O sea, son sus hermanitos. Entonces, pues los protege y los cuida y hace cosas por ellos, ¿no? Y se enoja y reniega que hagan cosas, ¿verdad? Obviamente, como uno, pero sí, así la veo.
Sí, así mis papás pues, no me decían, ah, tú tienes que cuidar de Emilio, ¿no? O sea, yo lo hacía con gusto, pues porque
Sí,
era mi hermanito, ¿no? Y de
sí.
hecho, Emilio ahorita ya está en la universidad y todavía me dice hermanito, o sea,
Sí, pues no,
así es, ¿no?
es
Sí.
imposible cambiar ese, sí, ya sé.
Y oye, y luego, pues tú lo dijiste, ¿no? Tienes tu green card y ya vives allá. Y te fuiste desde que Max y Logan, los más pequeños,
Sí,
estaban chiquitos. ¿Ahorita
sí.
sí hablan español o no hablan español? Porque la última vez que fui, creo que hablaban más inglés que español.
No, es el reto de todos los días, o sea, ya casi que me estoy dando por vencido y tengo que volver a retomar eso. Logan, la verdad, habla bastante español, pero sí tiene el vocabulario algo limitado, ¿no? No sé si está en una situación que tiene que leer español, por ejemplo, cuando han venido mis suegros o mis papás, hacen el cambio luego, luego, ¿no? A español. Pero saben que en la confianza con nosotros, pues ya el ritmo de la casa siempre ellos. Yo hablo en español en la casa siempre, 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 siempre. Silvia igual. De repente nos sale lo pocho y mezclamos ahí cosas en inglés, ¿verdad? Pero, y los niños nos contestan en inglés casi siempre. Entonces, te digo, Logan está así. Max es el que sí necesita todavía trabajar más en el español. Porque Max es, a veces es, entiende lo que le estamos diciendo en español, pero por el contexto, no necesariamente porque sepa todas las palabras. Entonces, sí, la verdad es que Max, cuando nos venimos para acá, me parece que Y soy bien malo con las fechas y hacer cuentas en los años,
Uh-huh.
pero me parece que Max llegó aquí todavía de 2 años y cumplió 3 años al mes que llegamos, ¿no? Entonces, Max estaba aprendiendo a hablar allá todavía, o sea, estaba formando su vocabulario en español y pues todavía hablaba como, yo lo veo como bebé, ¿no? O sea, obviamente no era bebé, ya era un niño chiquito, ¿no? Pero él formó todo su vocabulario aquí en las escuelas. Entonces, si tú le preguntas los números en español, es así, quién sabe, ¿no? O sea, yo los aprendí todos los números en inglés, los días de la semana, los meses, o sea, cosas que uno no se pone a pensar así, y dice, pues es que pues los usa siempre, pues él nunca los usó. No es como que nosotros aquí todo el día le estemos diciendo, bueno, dinos 2 días de la semana, que yo a veces lo hago nomás para darles lata. Entonces, pues así aprendieron, ¿no? Y pues Fernanda está en la situación ideal, Fer, o sea, Fer es 100% bilingüe. O sea, sí le faltan dos que tres palabras en español de repente que son de las más rebuscadas que tenemos, pero ella es 100% inglés, 100% el acento de aquí, e igual con el español, no ha perdido su acento de hablar en español, ¿sabes? O sea, eso sí me impresiona bastante con ella.
Qué chido. Oye, sí, yo tengo familia allá en Estados Unidos y pasa eso que tú dices, que los niños chiquitos, o sea, ya para que agarren el español, aunque les hables en español, ellos, o sea, toda su vida es en inglés, ¿no? O sea, la televisión, la escuela, los amigos, todo es en inglés. Entonces, sí está el reto de hacer que continúen en español, ¿no? O, al menos, porque pues ser bilingüe es una herramienta, como tú dices, ¿no? Para Fer, es una cosa que la va a diferenciar de los demás, ¿no? Entonces, está chido que Max lo vuelva a retomar, ¿no?
Sí, lo vamos a mandar a curso intensivo verano con las abuelas, yo creo.
Qué buena idea. Así, o hablan o hablan.
Sí, así no van a comer si no hablan español.
Qué chido. Oye, y ahorita, pues yo decía al principio del podcast que somos amigos desde hace muchos años, ¿no? Y tengo una anécdota que me gustaría platicar acerca de cómo tú me conoces más que yo. Una vez fuimos a una cafetería, ¿no? A comprar desayuno. Y llegué yo y luego, pues, me da unos chilequiles, por favor, ¿no? A la señorita que estaba ahí atendiendo. Y luego me dice la señorita, montados. Y luego yo pensé unos segundos, sí, montados, está bien. Y luego llega Freddy. Y luego, espérese, señora. Y ya no me explicaste que los chilaquiles montados pues eran con huevo, ¿no? Y a mí pues no me gusta el huevo. O sea, no, no me gusta el huevo, sí. Y la señora se quedó sorprendida, ¿no? De cómo es que él sabe más que él, ¿no? Y
Sí, así.
la gente que hubiera visto esa relación hubiera dicho, ¿por qué él sabe tanto más de
Ya sé, oh, pues déjenos ser.
él? Es que son pareja, hubieran
Sí,
dicho, Freddy.
ese. Así es, estos años viviendo juntos han servido de algo.
Oye,
No,
no te
sí.
creas, pero sí es cierto, estás viviendo juntos, es verdad. O sea, cuando trabajas con alguien, trabajas pues 40 días de la semana, a veces estás más tiempo con ellos que con tu familia
Sí.
y se convierten como en una segunda familia, ¿no? Y los conoces
Sí.
tan bien como...
Digo, esto que te voy a decir va a aplicar para, creo, otra cosa que a lo mejor va a salir, pero dijiste 40 días de la semana, pero creo que quisiste 40 horas a la semana.
Freddy es la persona que me corrige siempre que me equivoco, está bien chido porque lo hace bien polite. Sí, lo que Beth quiso decir fueron 40 horas de la semana.
Sí, pues es toda una vida juntos, la verdad es. Llegas a la casa y es pues la cena, ponerte al corriente de qué fue lo que pasó en la vida de cada quien, o a veces cada quien quiere irse por su lado, ¿no? Entonces, y luego ya es a dormir, a veces es poquito menos, obviamente el fin de semana ahí lo tienes, pero sí, 40 horas a la semana o poquito más a veces si la carrilla está muy, muy dura, a fuerzas conoces a alguien bastante
Sí,
bien.
y pues desde que empecé a trabajar casi siempre me tocaba sentarme y luego a un lado o a mi espalda pues estábamos Freddy y yo, ¿no? Casi siempre teníamos así, pues estábamos muy cerca, ¿no? Entonces pues Freddy me conoce muy bien, me conoce más que yo a lo mejor y siempre me ayuda a corregir mis errores, ¿no? En correos, en el chat, en la vida real. Entonces,
En selección de comida.
sí, y Freddy es la persona a la que acudo cuando tengo que tomar una decisión importante en mi vida, una decisión importante en términos de, no sé, algún cambio en el trabajo, alguna nueva oportunidad, ¿no? Lo hago porque... Pues bueno, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Te creas?
¡Mugre vato!
Porque Freddy tiene más experiencia que yo en este rollo de la experiencia laboral, ¿no? Y siempre digo, bueno, ¿qué pensaría Freddy, no? ¿Qué haría Freddy en esta situación? Y hablo con él, ¿no? Y siempre tengo un consejo, pues que me ayuda a desatorarme de lo que estoy pensando, ¿no? Entonces, no sé si tú sabías, pero yo te considero mi mentor, una persona a la que siempre busco consejo, ¿no? Y por eso, a lo mejor, creo que a lo mejor por eso no hemos perdido la comunicación, porque casi siempre estoy ahí, pues tratando de aprender más de ti, de conocer, qué sería lo mejor para mí en ciertas situaciones, ¿no? Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo iba a cambiar de un trabajo a otro, pues le hablaba a Freddy, oye, Freddy, ¿está esta oportunidad? ¿Tú cómo la ves? Y pues Freddy me preguntaba más, ¿no? Y sacaba más información acerca de eso y cosas que yo ni siquiera me había preguntado, ¿no? Entonces eso enriquece más la búsqueda de oportunidades. Entonces, por eso, siempre me gusta platicar contigo acerca de estas cosas, ¿no? De que tengo una nueva oportunidad, ¿qué pensará Freddy, ¿no? Y te hablo para ello, ¿no?
Pues sí, ahora sí que siempre ha sido bastante divertido cuando pasa algo así. Y digo divertido no como si fuera un show, ¿verdad? Digo divertido como aprender más de ti y gracias por tus palabras, ¿verdad? O sea, no puedo decir que yo me considero un mentor, a lo mejor por tratar de ser humilde, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que estoy consciente de que me gusta escuchar a los demás y me gusta ayudar. O sea, me gusta poder dar un servicio. Eso es algo que me da mucha energía a mí. Y todavía más, o sea, porque a veces hasta alguien que ni conozco, ¿no? O sea, algún acto random así de repente, ¿no? Pero cuando son amigos cercanos o cuando es familia, o sea, pues tiene un valor especial, ¿no? Porque pues sabes que es alguien que es importante en tu vida y como tal, pues es importante para mí que esa persona esté en un mejor lugar, ¿no? Y si escucharlo o escucharla le puede ayudar en algo, pues adelante, ¿eh? Entonces, por eso digo, se me ha hecho muy divertido cuando ha pasado eso, ¿eh? Porque es algo que yo sientes tú que te ayuda, pero también me ayuda a mí, ¿no? O sea, en verdad es algo que me ayuda mucho a mí. Y digo, ha sido una experiencia muy padre poder contar con tu amistad durante tantos años, ¿no? Como dices tú, la distancia, los diferentes trabajos y el ritmo, pues hace más difícil la comunicación, ¿no? Pero a final de cuentas, yo creo que diferencia mucho, que sepas con quién puedes contar, ¿no? Entonces, si tienes alguna bronca, si tienes algún detalle o si quieres platicar algo importante y piensas en alguien, eso para mí es. O sea, es un honor que pienses en mí, ¿no? O sea, es un honor y un privilegio que puedas decir, ah, pues quiero hablar con Freddy de esto. Es de nuevo, o sea, me hace sentir especial. Entonces digo, gracias por pensar en mí. Digo, pues se hace lo que se puede, a veces te dejo peor.
No, pero tú dijiste que escuchar, ¿no? Pero realmente no nada más es escuchar. O sea, bueno, escuchas todo lo que está pasando, ¿no? Y luego haces preguntas que yo no me había hecho antes, ¿no? Y eso es lo que yo le encuentro valor agregado, porque no me das órdenes o no me dices esto es lo mejor, sino que me haces preguntas para que yo cuestione qué cosas que a lo mejor no lo había hecho antes o que vuelvo a cuestionar y que hacen que la decisión sea mejor, ¿no? Entonces, no nada más es escuchar, sino es como dar advice a través de preguntas. Eso
Sí, pues
es,
sí.
eso es creo, creo que eso es lo que hace el mentoring, que te enseña a que tú mismo encuentres el camino de alguna manera, pero no te fuerza a irte por ese camino, ¿no?
Pues sí. Sí, digo, y ahora sí que hasta aplicando las cosas que hemos aprendido en el trabajo, ¿no? Y entrenamientos que he tenido para coaching en otros, y es lo que te dicen, ¿no? O sea, este libro o este entrenamiento te va a ayudar para tu vida personal, si así lo deseas, ¿verdad? Obviamente, si no quieres mezclarlo, pues no. Y una de las claves es esa, ¿no? O sea, a nadie, a ninguna persona, por más perdida que ande, le va a gustar que alguien le diga, esto es lo que tienes que hacer, porque va a sentir, o sea, como que la naturaleza de nosotros es la resistencia al cambio, ¿no? Entonces, pues va a ser, no, o sea, eso es algo diferente, no quiero que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, yo soy mi propia persona, yo tomo mis propias decisiones, incluso en una conversación tan casual como la que mencionas, ¿no? O sea, en un acercamiento precisamente para eso. Y a veces cuando alguien dice, es que quiero que me digan qué es lo que tengo que hacer, como que no se pone uno a pensar en las consecuencias de eso. Es porque si no es tu decisión, no vas a tener todo el compromiso de seguir con esa decisión. Sin embargo, si razonas en los puntos que te están presentando, dices tú, no, pues esto es lo que quiero hacer. No que 100% vas a tener éxito, ¿verdad? Pero al menos estás con el compromiso total y vas a tener más ganas de hacer eso.
Porque fue tu decisión y no alguien más la tomó por ti, ¿no?
Exacto.
Y eso sí, eso que dices sí ha pasado, ¿no? Ha pasado que personas les dicen, haz esto, ¿no? Y lo hacen y luego después no se reclaman a ellos mismos, le reclaman a la persona que les dijo que
Exacto.
hicieran eso, ¿no?
Exacto. Sí, o sea, y dejas ahí como que el sentido de pertenencia, pues lo dejas en esa persona, ¿no? Y también de cierto modo es protegerse a uno mismo en esas prácticas y decir, pues yo te puedo guiar, pero la decisión la tienes que tomar tú.
Así es. Sí, y pues eso es lo que aprecio mucho de ti, Freddy, que me has ayudado a ver las cosas diferentes, ¿no? Cuando estoy buscando algún consejo. Porque realmente de lo que tengo, lo que obtengo de ti, no necesariamente un consejo, sino una guía de cómo desatorarme en esa situación, ¿no? Y por eso me encanta platicar contigo cuando tengo estas situaciones, ¿no? Y creo que todos deberíamos de tener a alguien así como tú, alguien que los ayude a cuestionarse más allá de lo que se cuestionan ellos mismos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de una oportunidad laboral en la que, pues, tú antes de ir a platicar con tu mentor dices, pues, tengo estas cosas, ¿no? Pero tu mentor te ayuda a ampliar la visión. Y también lo mismo pasa en las cosas de la vida, ¿no? Tengo problemas con esto, X o Y, y las personas que son mentores, pues, te ayudan a ver cosas que tú no estás viendo porque estás, pues, cegado, ¿no?
Así es, siempre está muy cerquita de la situación, ¿no?
Del
Como para
problema.
poder ver todo.
Sí, y quería platicar de esto del mentoring, porque así como tú, pues eres mi mentor y que a lo mejor tú no lo sabías, pero ahora lo sabes. Acá en mi trabajo hay un programa de mentoría en el que tú puedes decir, quiero participar en este programa y hay una plataforma y te das de alta, ¿no? Y ahí me tocó tener otro mentor, pero este como es mentor como del trabajo, ¿no?
Sí.
Y mi relación con él ha sido más bien como bilateral, o sea, como que aprendemos, yo aprendo de él y él aprende de mí. Y él ha tenido sus beneficios de haber sido mi mentor y yo, pues, mis beneficios de que él haya sido mi mentor, ¿no? Me invita a meetings a las que yo no hubiera tenido acceso y cosas así, ¿no? Eso es como que el mentor del trabajo. Y también dentro de mi trabajo hay otro programa de mentoría en el que tú das mentoría a estudiantes de alguna universidad. Y me tocó estar dando mentoría a un chico de una universidad de Puebla. Pero no puedo ser tan chido mentor como tú, como que no llega con muchas preguntas, y la verdad que no sé cómo ser buen mentor, ¿no? Y creo que a lo mejor lo que me falta es lo que tú dices, ¿no? Algún taller o algún libro que te enseñe a ser mejor mentor, ¿no? Porque creo que no lo estoy haciendo bien.
Pues digo, no sé, ¿verdad? Obviamente yo no estoy ahí, pero conociéndote a ti, no creo que lo estés haciendo mal, ¿no? Más bien, yo creo que se trata de que lo puedes hacer mejor y estás consciente de eso y pues eso, a final de cuentas, te hace un mejor mentor. Créelo que, de nuevo, si me considero o no mentor yo de alguien cuando estamos platicando de algo, no sé, no puedo, no he pensado en eso, pero sí sé que en mi vida, he interactuado con alguien que necesitaba ayuda y no necesariamente los puse en un mejor camino. Es parte de tener esas prácticas y creo que sí me he sentido mal al respecto. O sea, todavía me puedo acordar de cosas que hice y dije, digo, chin, pues eso obviamente, no que haya lastimado a alguien, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor no fue de mucha ayuda. Pero, pues eso está en el pasado, ¿eh? Se trata de aprender uno mismo y decir, bueno, como acabas de decir tú, ah, caray, pues si quiero ser mejor mentor, pues ¿qué puedo hacer al respecto, ¿no? Entonces, cuando te hace clic todo eso, ¿no? Es cuando puedes ir mejorando lo que haces y qué bueno que tengas eso en mente, ¿no?
Oye, no había visto ese lado de la mentoría, ¿no? De que puede haber casos en los que tú trates de ayudar y las cosas no salgan bien aunque lo intentaste, ¿no? Eso, por ejemplo, con mi chavo que estoy dando la mentoría, pues no ha pasado eso, ¿no? Creo que sí, estoy haciendo así un trabajo, pero creo que podría ser mejor, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, puede llegar el momento en que le des una decisión, un advice o lo guíes por un camino en el que a lo mejor no era lo mejor para él, ¿no?
Sí.
Y eso es algo que no está chido.
Sí, ¿no? O sea, y es un riesgo que ambos toman, ¿no? O sea, de nuevo, pues a final de cuentas es la vida, ¿no? No está nada así, escrito, bueno, al menos así lo veo yo, ¿no? O sea, no puedes claramente siempre tener la mejor opción, enfrente de ti. Puedes tener una opción que más te convenga en ese momento, pero incluso las situaciones pueden cambiar. O sea, es imposible de predecir todos los escenarios. Y va a pasar cuando le digas a alguien algo y tú mismo veas que, chin, pues eso no fue lo mejor que pude haber hecho, ¿no? Pero pues bueno, sí, de nuevo, es parte de ir aprendiendo. Tú aprendes también como mentor.
Sí, y esta sección o esta partecita de hablar de mentores, creo que quería ponerla acá porque no todas las personas buscamos un mentor. Yo leyendo libros, lees libros y el autor dice, ah, mi mentor, y casi siempre alguien tiene un mentor, ¿no? Y es algo que es bien importante en la vida, que creo que todos deberíamos de buscar una persona que creemos que tiene más sabiduría y que nos puede ayudar. Y juntarnos con esa persona, ¿no? Y tratar de aprender más de esa persona.
Sí.
Entonces, mi recomendación para los que escuchan es eso, ¿no? Busquen a un mentor, si no lo tienen, busquen a alguien con el que tengan confianza y que sea una persona que les pueda ayudar a escucharlos y a desatorarlos en situaciones de la vida, ¿no? No necesariamente de trabajo, ¿no? Sí.
Sí, no, pues ahora sí que es una buena práctica que yo tengo que seguir también yo.
A lo mejor si tienes mentor, pero no te das cuenta, ¿no? Así como yo sí te tenía a ti, pero no sabía qué eras hasta ahora que me tocó este programa de mentor.
Sí, ya sé. Digo, yo creo que en mi vida tengo varias personas a las que acudo cuando tengo alguna situación así, ¿no? Pero siento también que puedo hacer un mejor trabajo para acercarme a alguien más. Como que siento yo que mi personalidad es más de, pues este es mi problema, tengo que arreglarlo, ¿no? Y pues no nada más es incompleto la manera que lo puedes abordar, sino un poco de soberbio, ¿no? Entonces, te digo, puedo aprender de eso. Entonces, de cierta manera, oye, tú también eres mi mentor. Cuando te acercas a mí, me ayudas a ver ciertas cosas de diferente manera.
Sí, o sea, eso que tú dices, ¿no? Es mi problema y no necesito que alguien me ayude. Tú dices que puede sonar soberbio y así. No sé si sea soberbio o no, ¿no? Lo que sí es que muchas personas piensan así. Y el hecho de pensar así, pues los limita a tener mejores oportunidades para resolver su problema. Pero también creo que es un buen punto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo de un matrimonio, ¿no? O sea, si un matrimonio tiene problemas, los matrimonios usualmente dicen, no, es mi problema, yo no voy a meter a nadie en mi problema y se cierran, ¿no? Y a lo mejor está bien, ¿no? Porque así las personas no se dan cuenta de que está pasando un matrimonio y los problemas se arreglan y ya no pasó nada, ¿no? Pero si no buscan ayuda, pues también puede convertirse en un problema que no se arregle, ¿sabes?
Así es. Sí que se le sale de las manos por no darse cuenta de que pues puedan tener beneficio de acudir a alguien, ¿no? Sí, es un buen ejemplo.
Sí. Oye, y luego, pues ya ves que te digo que trabajamos juntitos, ¿no? En un cubículo al lado del otro. Y entonces por allá del 2008, una cosa así, 2009, pasó, Twitter estaba pues apenas naciendo, ¿no? Tenía unos poquitos años, no estaba tan machine como ahora. Y por ahí Ninel Conde puso un tweet en el que en vez de decir tsunami, puso surimi, y pues fue una noticia, ¿no? Una noticia. Y alguien por ahí del trabajo dijo, no, oigan, sí supieron lo de Ninel Conde. ¿Y lo qué? No, pues que dijo surimi en vez de tsunami, ¿no? Entonces estábamos trabajando ahí juntos y fui a buscar a mi computadora, ¿no?
Sí.
Y pues en la computadora del trabajo puse Ninel Conde, Twitter, surimi. Y luego en Google tienes la opción de seleccionar imágenes, ¿no? Y seleccioné imágenes y luego Freddy se fue. Se fue de mi lugar así como si nada.
Sí. Me fui a trabajar, nada pasa aquí, nada.
Porque después de que hice esa búsqueda, pues claro que salieron puras fotos de Ninel Conde así pues en su estado natural, ¿no? En trajes de baño muy chiquitos y así, ¿no?
Sí.
Entonces, me acuerdo mucho de eso porque me dejaron solo todos, ¿no? Todos están ahí platicando de eso y los se fueron.
Sí, aplicaste ahí de deshacer las bolitas. Oye. Sí, oye, lo que pasa es que tú escuchaste eso y dijiste, no, no sé, quiero buscarlo. Y lo buscaste en Google. Google no te arrojó ningún resultado. Y luego en tu mente maquiavélica acá dijiste, ah, pues porque creo que borró el tweet. Entonces
Ajá, y
lo
deja su
borró,
imagen.
ya no estaba. Dice, ah, pero se quedan las imágenes, ¿no? Alguien lo había posteado como imágenes. Déjame. Y me acuerdo, pues sí es cierto, porque dijiste, ah, voy a ver en imágenes. Y luego yo, ok, yo no quiero estar aquí. Cuando o ver, le doy clic al link de imágenes de Ninel Conde. Entonces sí, me fui a mi lugar y luego así inmediatamente todas las imágenes por todos lados de Ninel Conde.
Esto es gracioso porque pues el trabajo eran cubículos chaparritos, ¿no? Cualquiera que volteara a mi lugar podría ver que estoy viendo ahí a
A
Ninel
chicas,
Conde.
chicas en traje de baño, si yo veo horas de trabajo, antes no te
Sí,
corrieron.
sí.
Y
Ya
eso que
sé.
le y eso que yo le dije a Recursos Humanos que te corrieran. No te creas.
¿Qué pasa con este muchachito? Nos está
Sí.
pervirtiendo. Oye, y antes de conocerte, Freddy, trabajabas en maquila, en el mundo de la maquila, y de eso, no conozco mucho, conozco un poquitín porque, pues, tengo amigos que han trabajado ahí, y pues, de las
Claro.
pláticas, ¿no? Pero el mundo de la maquila, al menos como para ingenieros en sistema, es un mundo, pues, que yo no he experimentado ni conocido, ¿no? Gracias a Dios. O a lo mejor, no sé si gracias a Dios o no, pero
Sí.
porque lo que he escuchado, ¿no? He escuchado que la cultura de la maquila es una cultura como muy matada. Y quiero saber si eso es verdad, ¿no? Me va a explicar que es muy matada. Como que las personas que trabajan en la maquila, pues tratan de entrar bien temprano y irse al último todos. O sea, como que es como una competencia, ¿no? De que si te vas temprano en la maquila, la gente lo ve mal, aun y cuando sea tu hora de salir, ¿no? Eso en tu experiencia, cuando trabajas en maquila, ¿así era o es algo que la gente platica lo que ellos vivieron, pero realmente no es el caso siempre?
Sí, yo en la maquila, yo creo que puedo, como dicen, así, contar las veces que salí a mi hora con una mano, ¿sabes?
No manches,
O sea,
¿en serio?
porque literalmente era, entrar y se acababa el horario. O sea, los únicos que salen a su hora son los operadores, ¿no? Y eso es, te lo puedo asegurar que es, pues, porque no les pagan más tiempo y si se quedan, bueno, déjame corregir eso. Si se quedan, les tienen que pagar horas extras. Entonces la compañía no quiere pagar horas extras,
Okay,
¿sabes?
entonces ahí
Entonces
es.
literalmente todo está diseñado para que ese personal se vaya. Y pues tienen que los camiones, o al menos en ese entonces, no, no sé ahorita, ¿no? Tenían que los camiones de entrada y los camiones de salida, ¿no? Entonces está todo muy, muy, muy programado y todo muy estructurado para que eso se siguiera. Y si alguien se iba a quedar de ese tipo de personal que necesitas pagarle tiempo extra, si alguien se iba a quedar, tenía que estar autorizado y aprobado por quién sabe cuántas personas, ¿no? Pero en administrativo, que es como se le llama a todos los demás que están para apoyar a la operación, en recursos humanos, sistemas, finanzas, producción, incluso, ¿no? Todas las gerencias. O sea, ponle, tu horario era de 7 a 5, algo así, ¿no? Con tu media
La
hora de
comida.
comida ahí a la mitad, o a 4 y media, creo que era 7, 7 a 4 y media, algo así, y media hora de comida. Ahí fui donde aprendí a comer lo más rápido posible, por cierto. Pero llegaban las 4 y media y a lo mejor había una que otra persona que siempre se iba a su hora muy consistentemente, o a los randoms, te digo así, a veces que yo creo que me tocaba a mí hacerlo un par de ocasiones, que sí me iba a mi hora. Y si eras de los que lo hacía consistentemente, que sí iba a tu hora, era, ah, ese vato es bien flojo, ¿no? O sea, literalmente, o sea, a lo mejor no lo decías, pero veías como que se sentía el ambiente así de que todas las miradas, ¿no? Se apuntaban a la persona que se iba a su hora. Y ya a partir de eso, la verdad era, ok, pues ya, cada quien que se va cuando quiera, ¿no? O sea, ya era más socialmente aceptado y curiosamente casi era como una medalla o como un premio el
Se
que
queda
se quedaba
más.
más tarde, ¿no? O sea, wow, me quedé hasta las 8 de la noche, hasta las 10 y lo presumías, ¿no? Y es raro porque pues algo que es todo lo contrario a saludable, ¿no? O sea, por cualquier aspecto que lo veas, y más aún cuando es de manera consistente. La compañía en sí, te puedo decir, al menos donde estaba yo, no se preocupa en lo absoluto por decir, sabes que esto no está bien. O la cultura incluso que es desde el liderazgo no es así como que, oye, ¿qué onda? O sea, ¿por qué te estás quedando tarde? ¿Qué es lo que necesitas? ¿No? O sea, ¿cómo te ayudo a que eso deje de pasar? No, o sea, para nada es, ah, te quedaste tarde. Y acabaste, ¿sabes? O sea, es así como
Sí.
que, ah, no, no acabaste. entonces acabas hoy. O sea, es una presión constante y no sé si eso venga a partir de los márgenes de rendimiento tan bajos que tiene una compañía como una maquila, ¿no? O sea, que literalmente, oye, alguien se está quedando tarde, pues muy probablemente es porque no tiene suficiente personal, vamos a decirlo, en sistemas, ¿no? Si todos los de sistemas están quedando 2 horas extra todos los días, ¿no? O sea, es a final de cuentas 10 horas extra cada semana. Pues a lo mejor nos falta media persona, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y pues la compartimos con otro departamento. O si entre todos están juntando 40 horas a la semana, pues obviamente
Contratemos a otro.
me falta una persona, ¿no? Entonces vamos, o sea, es contratar a una persona más en una maquila muchas veces es, oye, pues es ya mi rendimiento se fue de, no sé, de un 10%, se fue a un 9.8%, ¿no? Un 9.9%. Obviamente con una persona nada más no va a saber eso, ¿no? O sea, una persona es caro al año contratar a alguien, es más caro para una compañía que el salario que recibimos nosotros. Pero si se extiende de manera general a otros departamentos, a final de cuentas sí baja ese porcentaje, ¿no? Y esa compañía hizo un compromiso de no solamente mantener el porcentaje anterior del año, sino mejorarlo, ¿no? Cada año es
Sí.
mejor, cada año es mejor, cada año es más. Entonces, no tiene un incentivo para decir es que hay que hacer mejor el trabajo. Ya vienen las mejoras, perdón, del proceso y cuánta cosa que buscan a atacar esa, bueno, entre otras cosas, ¿no? Atacar esa situación. Pero es raro que pase en el proceso administrativo, generalmente pasa más en el proceso de producción.
Sí, el proceso administrativo se encarga de que se haga más mejor el producto y más rápido,
Sí.
pero ustedes se siguen fregando
No,
con
sí. O sea, te digo, la verdad, es muy poco el enfoque y eso me encanta, por ejemplo, de mi trabajo actual en AutoZone. Casi siempre ha sido, oye, pues qué onda, ¿no? O sea, ¿por qué te estás quedando tarde? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y eso es algo que me ayuda mucho a mí también en mi posición con mi equipo, porque así yo digo, ok, ¿por qué te estás quedando tarde? O sea, no te estoy ayudando lo suficiente, o sea, ¿qué onda? O sea, te estoy dando demasiado trabajo, vamos viendo cómo rebalanceamos las cosas, y pues me siento más apoyado en ese aspecto, ¿no? Y haber vivido eso en la maquila, para mí, yo lo veo como una excelente, experiencia, pero, ¿no? Porque yo estaba recién salido de la carrera, no tenía ningún compromiso. Yo creo que eso me ayudó a no andar de vago también cuando empecé a tener dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque todavía estaba trabajando. Y bueno, eso y haber conocido a Silvia, mi esposa, me ayudó a no andar de vago. Pero a lo que iba con esto es, pues yo tenía toda la energía del mundo, ¿sabes? No tenía hijos, entonces. No tenía así como que una responsabilidad a la cual llegar a la casa y si me quedaba a las 8 de la noche o a las 10, pues a
No
lo más
pasaba
que
nada.
pasaba era que mi mamá me decía, ah, tuviste un día muy pesado en el trabajo y pues sí, ok. Y ya pues me iba a dormir. Y o sea, me enseñó muchísimo, o sea, me enseñó muchas cosas buenas, me enseñó muchas cosas malas que evitar también. Como esto, ¿no? O sea, que es imposible, no puedes tener ese balance de trabajo y vida, ¿no? O sea, no es saludable. Y cuando llegué aquí o cuando me cambié de trabajo, o sea, no cambiaba yo mi ritmo. O sea, de hecho, cuando me cambié a DataZone, me estaba muriendo. O sea, porque al principio no tenía mucho trabajo, no sé si te acuerdas de eso también tú. O sea, no tenía mucho trabajo. O sea, yo me estaba muriendo así porque era imposible, o sea. Salirme a mi hora era raro, no tener cosas pendientes para el día siguiente era raro, o sea, todo era muy, muy difícil. Y en cuanto empezamos a tener trabajo, para mí era, pues, quiero acabar todo ya, porque era mi mentalidad, ¿no? O sea, no hay un mañana, o sea, tengo que acabar todo hoy. Y a lo mejor eso me hizo destacar al principio, ¿no? Más que, ser inteligente, pues era que estaba muy matado el asunto.
Oye, sí, sí es cierto lo que dices, ¿no? A lo mejor tiene sus puntos buenos haber estado en la maquila en términos de experiencia, ¿no? Y yo esa experiencia la adquirí platicada, ¿no? O sea, me platicaron cómo era la vida en la maquila y más o menos lo que tú me dices, ¿no? Pero con menos detalles, ¿no? Que básicamente es eso, ¿no? Todo el mundo en la maquila es muy matado porque la cultura así lo demanda, ¿no? Si te quedas tarde, como dices, lo premian. Y si te vas temprano, es porque se está yendo temprano, ¿no? O sea, no temprano, ¿no? Porque está yendo cuando le corresponde.
Sí.
O sea, eso está muy gacho, ¿no? Y entonces, en las, en la, en las compañías en las que la cultura de balance vida y trabajo, vida personal y trabajo se valora, pues creo que te quedas ahí, ¿sabes? Porque te dan oportunidad de pues tener tu vida y tener tu trabajo y no te estás matando, ¿no?
Así es. Sí.
Oye, y también acá en la maquila te tocó viajar mucho, ¿no?
Me tocó viajar un poco, la verdad, dentro de todo, no, o sea, sí, bueno, sí viajé varias veces a Estados Unidos, a San José, California, me tocó ir varias veces. Ahí literalmente fue donde terminé aprendiendo inglés. Yo pensaba que sabía inglés y cuando llegué ahí no entendía nada. Fue muy divertido también eso. Me tocó ir a Toronto, a Canadá. Me tocó ir por 3 semanas también. Sí, me tocó viajar algo, o sea, no sé, a lo mejor 2 veces por año, algo así. O sea, la verdad no fueron muchas, quiero pensar. Al menos no comparadas con otras personas, ¿no? Que les toca viajar cada mes o algo así, que está muy, muy, muy pesado.
Ah, órale. Sí, oye, ¿y Canadá, cuando viajaste para allá es porque ya tenían una planta o cuál era el objetivo de viajar hasta Canadá?
Y allá tenían una planta y estaban desarrollando un sistema, que ya ni me acuerdo para qué era, debe haber sido un sistema de producción. Y se suponía que yo sabía de una herramienta que se llamaba Business Objects y me estaban entrenando. Y luego, Freddy, tú sabes de esto, ve. Y luego yo, ok. Y luego fui allá y me di cuenta que no sabía absolutamente nada. Pobre, un otro chavo que estaba ahí conmigo, éramos nada más él y yo. O sea, yo llegué y no sé, o sea, no sé esta herramienta, así literalmente. O sea, puedo aprender rápido, la verdad, eso sí, me siento orgulloso de decirlo, puedo aprender muy rápido, pero te estaban dando acá, tomar agua acá de la manguera acá, increíblemente grande, ¿no? O sea, al mismo tiempo, o sea, no podía con todo, ¿no? Y en 3 semanas se suponía que acabamos lo que estábamos haciendo ahí, ¿no? Entonces, este pobre vato, lo que tuvo que hacer era agarrar todas mis tareas de repente, ¿no? Ok, ya acabaron esto y lo yo. No sé ni cómo empezar. Y luego este chavo, no, ya vimos que no sé qué tanto. Entonces, por eso me mandaron allá. Tenía que hacer
Órale.
un desarrollo que nunca quedé haciendo yo.
Eres el experto.
Sí, exacto. Era, oye, tú tienes 2 semanas de entrenamiento, ya eres el experto. Que, de nuevo, suena como que mal de mi parte, pero ya pensándolo, ¿no? O sea, pues eso estuvo muy mal de la compañía, ¿no? O sea, si no tenía el entrenamiento adecuado y luego me mandaban ya a dar resultados, pues así como que, pues
Sí.
nada, ¿no?
Órale. Oye, no, tú ya no vives en Chihuahua, tú ya te pierdes de las cosas que pasan acá, ¿no?
Sí.
Pero no sé si escuchaste la noticia o no es noticia, no fue noticia porque no fue noticia para nada, ¿no? Pero cuando estaban vacunando para el COVID,
Ajá.
una señora se fue a vacunar al TEC y pues ya salió de la vacuna y vio que toda la gente iba caminando para unos camiones y dijo, ah, pues te llevan de aquí para el estacionamiento, ¿no? Y se subió al camión, ¿no? Pero un camión de maquila. Entonces la señora estaba platicando acá y terminó allá en el TEC, terminó allá en Soriana Universidad, ¿no? Y se hizo un meme, ¿no? Se hizo un meme porque la señora se grabó haciendo como que la historia de lo que le pasó, ¿no? Entonces dice, ah, qué modernos aquí que te llevan. Y luego ya es que hay personas que usan bata, pues pensaba que era el doctor y que estaba cuidando. Entonces, se convirtió en un meme y todo, ¿no? Y pues
Sí.
una cosa que a lo mejor no te tocó verla, ¿no? No sé si te
Sí.
llegó por ahí el chisme
No,
de eso.
de hecho, curioso que menciones eso. Es pocas las noticias que nos llegan de Chihuahua. Obviamente aquí no, o sea, con un ambiente tradicional, así decirlo, ¿no? O sea, de hecho, las noticias aquí en Estados Unidos, al menos locales, en donde estoy yo, es casi que ni existen. Me quedé yo acostumbrado al peso y a las cosas allá de al peso en línea y no sé, las cosas así de. Bueno, no me acuerdo de esa página en internet que pasaba algo, una
El
balacera o
tiempo.
algo así. El tiempo, gracias, el tiempo. Y en 5 minutos ya estaba todo, ¿no? O sea, ya estaba alguien ahí, ¿no? Entonces yo me quedé acostumbrado así aquí y luego pues vas y escuchas una ambulancia o que pasó algo y luego, bueno, voy a buscarlo y luego no hay nada, como hasta 2 días después sale la noticia.
Sí.
Pero bueno, te lo digo porque curiosamente, pues como seguimos teniendo mucha relación con nuestra familia y con amigos de Chihuahua, de una u otra manera nos rebota algo de este estilo. Y esta noticia que mencionas, sí me tocó
Ah,
verla.
sí.
Y pues con TikTok, porque de hecho eso creo que hasta
Sí,
salió en
creo que lo
TikTok.
subí en TikTok, ajá,
Pues
sí.
salió, ¿no? Y TikTok ahí está, ahora sí que todos andamos ahí. muy metidos en eso también. Y nos tocó ver, y es muy padre ver una noticia así de la ciudad de donde naciste y creciste, ¿no? O sea, digo, como dices tú, pues no es que haya sido una noticia nacional, ¿no? Pero pues es una noticia chusca. Y
Sí.
porque me pude imaginar todo lo que vivió la señora, ¿sabes? O sea, así literalmente, porque son cosas que yo vi o que yo experimenté, ¿no? Pues ir al TEC, sé dónde está el TEC, los camiones también me los imagino, los supervisores con las batas también me los recuerdo, ¿sabes? Entonces,
Sí.
claro que me pude pensar, y pues claro que la vio a la señora ahí como un chicharo acá diferente de todos los demás, ¿no? Ay, no.
Sí, estuvo bien gracioso. Y luego, bueno, luego te lo forwardeo, pero luego me llegó el WhatsApp del chofer, donde platicó su lado de la historia. Y luego, no, sí, aquí llegó la señora. Y luego, pues esta señora no parece maquiloca y no sé qué. Estaba platicando. Está padre esa sección del otro lado de la historia con el
Sí,
chofer.
es el otro lado de la moneda.
Sí, y pues básicamente hacen match, ¿no? Lo que hacía la señora, lo que dijo
Sí.
el señor. Oye, y bueno. Ya, como tú lo has dicho, ¿no? Ya las noticias acá de Chihuahua, pues, son lo que te llega de amigos y así, ¿no?
Sí.
Y ya tienes muchos años viviendo en Estados Unidos. ¿Cuánto tienes, señor?
Ah, estábamos haciendo cuentas el otro día, creo que 7. Digo, soy muy malo acá para las fechas de repente. En el 2014, en agosto de 2014, creo que fue cuando llegamos aquí.
Órale.
Y digo, sí, ya, desde entonces, toda la
Oye,
familia.
bueno, pues ya irte a Estados Unidos, ahorita dijiste que tienes Green Card. Es un proceso, ¿no? Que la
Sí.
gente tiene que seguir. Y es un proceso que no es sencillo, ¿no? Y es largo y toma tiempo y hay restricciones y así. Y es de lo que quisiera que me platicaras, porque yo solamente sé que dicho proceso existe y sé que tú lo viviste. Y a lo mejor como tú lo viviste es diferente a como lo viven otras personas, ¿no? Porque tú tienes maestría, eso creo que lo hace como una mejora para que sea más rápido este proceso, ¿no? Y así, ¿no? Pero me gustaría que me platicaras. Cuando decidiste, no, me voy a ir a vivir de México a Estados Unidos, ¿qué es lo que se tiene que hacer, no?
Claro. Pues digo, es una historia bastante larga, así que voy a tratar de hacerlo en resumen. Cuando yo recibí la oferta de trabajo para venirme acá, ¿no? A Estados Unidos, como parte del paquete, que a lo mejor aquí, quién sabe si gente va a querer escuchar esto o no, pero bueno, parte del paquete fue que me ofrecieron a mí la Green Card de manera inmediata. Y eso fue platicando ahora con mi ex jefe de ese entonces, ¿no? Que él ya se salió de la compañía. Dice, pues que Freddy, yo sabía que tú estás, o sea, yo sabía que tú tenías un buen trabajo, yo sabía que tu esposa tenía un muy buen trabajo, que todos estaban bien, o sea, que estaban viviendo muy bien. Entonces, si te ofrecía dinero, nada más, o sea, pues muy probablemente, o sea, tenía que decir demasiado, o me lo has dicho, ¿sabes qué? Pues no. Entonces, pero si con la Green Card era un buen incentivo, porque se veía como algo más permanente, pues como que era un buen plus. Y la verdad, fue muy acertado ese pensamiento, ¿no? Porque sí fue algo que nosotros evaluamos, Silvia y yo, ¿no? Para tomar esta oportunidad. Entonces, te menciono eso porque, como decías tú, la experiencia de cada quien es diferente, ¿no?
Sí.
No soy el único, obviamente, que se le ofreció esa oportunidad de manera inmediata. Hay muchos más también que así fue, ¿no?
No, y tú lo has dicho, ¿no? O sea, eso existe, esa oportunidad existió porque pues era el incentivo que funcionaba para ti, ¿no? A
Así es.
otros el incentivo va a ser, bueno, pues le va a dar mucho más dinero y le va a funcionar y listo, ¿no? No necesito
Exacto, exacto.
esforzarme
Cada
por
quien pues, tiene
un.
diferentes objetivos ahí dependiendo de cómo les está yendo, ¿no? Y pues es un proceso largo, o sea, y eso que nosotros expeditamos ciertas cosas y empezamos luego, luego en la compañía, ¿sabes? O sea, luego, así, casi que el primer mes, órale, empezar los trámites. Y nos tomó alrededor de 2 años eso. Y de nuevo, pues le platico 2 años a alguien que tiene 15 años esperando y pues no es nada, ¿no?
Sí, así es.
Pero al menos para mí fue como que, oye, pues es que me dijeron que, por ejemplo, uno de los últimos pasos, y la verdad está muy rebuscado todo este proceso, pero uno de los últimos pasos nos dijeron, para octubre, máximo noviembre terminan todo, ¿no? Y ya, o sea, ya se acabó todo, ¿no? Órale, qué bien. Y pues llegó octubre y luego, no, pues no pasó nada. Y luego, bueno, pues ni modo, ¿no? En noviembre, nos dijeron que máximo noviembre. Y se llegó noviembre y luego, pues todavía no nos dice nada. Y luego, se acabó noviembre. Y luego, ah, canijo, o sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y pues puedes buscar en línea y ver tu estatus y cuánta cosa, que es muy limitado lo que puedes ver. obviamente. Y ves que todo está en proceso, entonces no es como que haya pasado algo malo, pero pues no te da tranquilidad.
Que dieron una fecha estimada y no llegó.
Exacto. O sea, pues te pones a pensar lo peor, ¿no? Con los abogados, que pues eso es una de las prestaciones que la compañía nos da también. Ellos tienen abogados que se encargan de todo esto y te van apoyando durante todo el proceso. Pues me apoyé mucho con ellos. Decir, oye, ¿qué onda? Necesito preocuparme, necesitamos hacer algo. Y le dice, no, mira, vamos a esperarnos. En enero, si no ha pasado nada, nosotros vamos a ponernos en contacto con inmigración para ver si hay algo que esté pasando, ¿no? Y la verdad no recuerdo exactamente qué fue el detalle por lo cual se retrasó. Creo que al final de cuentas era que pues, simplemente tenían más este trabajo, tenían más solicitudes que procesar o algo así. O sea, la verdad no fue nada grave que yo recuerde. Y se me hace que en marzo, o sea, de octubre a marzo, ¿sabes? Entonces sí fue una espera ahí de algunos meses para cuando finalmente se completó todo. Pero sí, te digo, es un proceso largo y complicado. Tienes que hacer, obviamente, llenar bastantes formas, mandar bastante documentación. Tener maestría ciertamente ayuda. De hecho, los abogados me dijeron, o sea, la educación es algo que se fija mucho para autorizar o no. A final de cuentas, pues es nos guste o no, ¿no? O sea, y todos los países, bueno, no todos, ¿verdad? Pero muchos países, incluso México, protegen mucho a su población. Sea, de hecho, tener una nacionalidad mexicana me parece que no está muy fácil, a menos que tenga mucho dinero, ¿no? Y con dinero, pues está muy fácil las cosas. Pero, pues yo de esa manera lo veo, ¿no? O sea, pues el país está buscando que si alguien quiere ser parte del país de manera permanente, pues sea alguien que va a contribuir, ¿no? O sea, no quieren tener a alguien que tenga que mantener. Entonces, por eso la educación es algo, buscan que tengas buena educación, o bien que tengas buen trabajo, que estés siendo patrocinado por tu empresa, que así fue como yo obtuve la Green Card, ¿no? Hay otras maneras. Pues sí, en definitiva, la maestría sí fue un plus.
Otras maneras es casándote, ¿no? Puedes llegar ahí.
Sí, pues los que se casan con ciudadanos de aquí también pueden aplicar, pero también es otro proceso de aprobación. O sea, no nada más es así como que te casas y ya lo tienes garantizado.
Oh,
La verdad,
sí.
sí, tiene su chiste y su proceso y te pueden decir que no.
Órale.
Sí, la verdad, hay muchas más maneras de las que pensé yo eran posibles. Puedes
Órale.
poner tu negocio aquí. O sea, si eres un inversionista y empleas, no sé, creo que a partir de 10 empleados y generas cierta cantidad de dinero al año, creo que puedes aplicar también para una residencia. Entonces te
Órale.
digo, hay varias maneras.
Órale, y 10 empleados no es tanto, ¿no? O sea, no necesitas un negocio tan gigante, ¿no?
Exacto. O sea, si es
Mira.
un buen de lana, si es, no sé, millones de dólares, literalmente.
Ah, bueno, entonces olvídalo. Dije, no, pues puedes poner una cadena de tacos y luego ya.
No, se me hace que eso no aplica.
Oye, hay una, no sé si es de los vikingos o de quién, una frase que decía, ¿no? De quemar sus barcos, que básicamente implicaba que llegaban a un lugar y quemaban sus barcos para no poder irse y quedarse hasta conquistarlo. Tú
Sí.
hiciste eso básicamente, ¿no? O sea, yo me acuerdo que vendiste tu casa, vendiste todas las cosas que tenías acá para irte allá, ¿no?
Sí, o sea, cuando nos venimos para acá, nosotros no era como que, bueno, ok. Siempre está en tu mente, si algo no funciona, tengo el plan de me puedo regresar a México, ¿no? Porque pues México es mi país. Tengo mi familia allá, tengo conocidos, puedo trabajar, ¿no? Pero sinceramente, Silvia y yo, nuestra mentalidad fue, nos venimos para acá y aquí vamos a vivir. Si pasa algo bien grave, o sea que, por ejemplo, si no nos gusta el ambiente, si estamos batallando con el ambiente social o laboral aquí y no creemos que se pueda mejorar, no tenemos ninguna necesidad, ¿verdad? De estar soportando algo así, una situación de ese estilo. Afortunadamente no, todo lo contrario, ¿no? Siempre ha estado muy bien aquí todo. Pero nosotros empezamos rentando la casa. Dijimos, bueno, pues vamos a rentar la casa para tener un ingreso extra, ¿no? Pero después de cierto tiempo era, no, pues sabes que vamos a venderla porque es más como que teníamos que andarle pidiendo favores a medio mundo, mi
Para no
suegra,
coger el dinero y
pobrecita, sí, ella, o sea, nos ayudó así muchisísimo, ¿no? O sea, porque ella tenía que andar lidiando con sus inquilinos, que nos tocaron muy buenos inquilinos, la verdad, también. Pero, pues, a final de cuentas es, ah,
Ana es.
el banco dijo algo, ¿no? Y luego, sí, pues, la que tiene la carta poder es mi suegra, pues ella es la única que puede ir ahorita, ¿no? Entonces, detallitos así que era, pues, es que es demasiado, ¿no? O sea, y nosotros pues no podemos hacer nada desde acá, a menos que fuéramos. Entonces, pues decimos, ¿sabes qué? No, pues hay que vender la casa. También teníamos un terreno allá. Ese sí lo pusimos, creo que en venta más rápido, me parece. Decimos, ¿sabes qué? Porque también venirte para acá, uno no se pone a pensar, pero es un gasto increíble. Así, o sea, pues todos, ahora sí que nuevos, ¿verdad? Obviamente, la primera vez que hacemos algo de este estilo, o sea, el estilo de vida aquí es muchísimo más caro. O sea, claro, te pagan en dólares, pero como dice, ¿no? Te pagan en dólares, pero gastas en dólares. Entonces, llegamos aquí sin casa, llegamos aquí sin crédito, o sea, sin historial crediticio. Y aquí es, bueno, en México igual, ¿no? O sea, si no tienes historial crediticio, pues nadie te da nada. Entonces, para la casa, o sea, tuvimos que, no, la renta, creo que no la cambiaron, pero tuvimos que dar el doble de depósito. Entonces, si te pones a pensar, si hayan sido $500, $1,000, $2,000, los que hayan sido, ¿no? O sea, pues no los tienes. O sea, no los necesitabas tener o los tienes en tus ahorros, en pesos. Entonces, tener que andar haciendo todo eso, fue un gasto increíble al principio.
Oye, ¿y como parte de la oferta no era así como que ayuda de relocación o algo así?
Todos los gastos de reubicación los pagó Otoson, todos. Pero los gastos de vivienda y cosas así, ¿no? O sea, pues eso es tu responsabilidad y ya pues tu renta o tu casa pues se consideran parte de eso. Nos pagaron un mes de vivienda, estuvimos viviendo en un hotel el primer mes, casi el mes. Pudimos tener una casa antes del mes, pero ya una vez que nos salimos pues ya AutoZone ya no pagaba eso, ¿no? Entonces, sí, los niños les encantaba vivir en el hotel. Nosotros lo odiábamos, ¿verdad? Pero a ellos les encantaba porque ponían alberca cuando querían.
Qué chido.
Sí.
Órale. Oye, y luego, bueno, cuando tú te fuiste, la oferta laboral era para ti y Silvia no estaba dentro de eso, ¿no? Y entonces, como hay varios tipos de visas, porque
Sí.
la visa con la que Silvia se fue y tú te fuiste, se fue es diferente a la que usamos los que viajamos de turistas, ¿no?
Así es. Sí, o sea, cuando te vienes a trabajar para acá, obviamente tienes que tener una visa de trabajo. O sea, no puedes así como que nada más ir y ver qué te encuentras. Eso es ilegal. Entonces, la compañía te hace unos trámites para tener visas para ti y para tu familia. En el acuerdo, la visa de trabajo era para mí, obviamente, pero no era para Silvia, por el tipo de visa que nos podía ofrecer la compañía o que nos está dispuesta a ofrecernos, ¿no? También, no sé si fue ahí por cuestiones de tiempo, porque esa visa estuvo más rápida que otras, no sé, o sea, la verdad es que sí, te digo, fue hace tanto tiempo que no recuerdo todos los detalles. A final de cuentas, nosotros, cuando tomamos la decisión, teníamos bastante claro que no, que yo iba a trabajar y Silvia iba a dejar de trabajar en lo que arrancaba la casa, ¿sabes? O sea, que arrancaba el hogar y que los niños estuvieran en la escuela, que los niños se adaptaran, que Fernanda estuviera bien en la escuela también. O sea, queríamos asegurarnos que, okay, lo del trabajo va a estar bien con lo que hago yo, pero de la casa necesita también mucho cuidado, ¿no? Entonces, Silvia, la verdad, ahí pues sí sacrificó bastante su carrera profesional para asegurarse que nuestros hijos estuvieran bien, que todo en la casa estuviera bien. O sea, te digo, Silvia hizo así. O sea, yo no sé un chorro de cosas de lo que ella tuvo que hacer. O sea, porque, pues, arreglarlo del agua, arreglarlo, o sea, todas las cosas que tienes ya en tu casa en México, ¿no? O sea, pues ya se te olvidó cuando hiciste todo eso. O sea, ella tuvo que hacer todo eso, andar, viendo dónde cuidan a los niños, las escuelas, o sea, todo, 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 todo. O sea, hizo un chorro de trabajo, Silvia, que yo no tengo ni idea. O sea, gracias a ella es que pudimos arrancar todo y no hubo ningún problema. O sea, fue increíble. O sea, la verdad fue muchísimo lo que hizo ella.
Sí, es cierto, todas cosas las das por sentado, ¿no? De que el agua, luz, teléfono, pues son
¿Sí?
servicios que tienes en tu casa. Para los que viven con sus papás, pues esas cosas son automáticas, ¿no? Pero para cuando ya te independizas, o sea, es el hecho de que, oye, todos los meses hay que pagar agua y hay que pagar luz, teléfono y todo eso. Y aparte de que pagarlo, hay que usar un contrato, ¿no? Y, o
¿Sí?
sea, es Es un show, ¿no? Y bueno, cuando estás recién casado, pues como que vives ese proceso, pero pues en tu país, ¿no?
Sí,
Y con tu pareja, ahora Silvia se la tuvo que
sí,
chutar ella sola, y luego en
sí.
otro país, y luego pues a ver, investigar todo from scratch.
Sí, obviamente Silvia tiene hablando inglés muchísimo más tiempo que yo, ¿no? Ella habla mejor inglés que yo. Entonces, la barrera del idioma, al menos para ella, no fue problema, ¿no? Aunque el acento de aquí sí nos sorprendió al principio, no le entendíamos a la gente. Pero fuera de eso, sí tenía sí tenía esa ventaja ella. Pero sí, de todas maneras, digo, fue muchísimo trabajo. O sea, los primeros 3 meses aquí, yo creo que ella ha trabajado más que yo. O sea, con todo eso.
Órale. Sí,
Bueno,
no,
yo
es
creo
que
que todos los
estuvo
días trabaja más que yo, ¿eh? Pero
todo un
bueno, no
show.
le voy a
Y
decir eso.
te iba a preguntar, ya le estás diciendo, Freddy, no, no voy a
¡Oh, no!
cortarme
Se
de
me
tan largo.
olvida.
Ya me platicaste de que Silvia fue la que se encargó de verlo de las escuelas, y justo te quería preguntar de eso, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en México, la educación, pues es gratuita, ¿no? Hay escuelas
Sí.
públicas y tú, pues, inscribes tus niños así, ¿no? Y cuando tienes oportunidad y el privilegio de poder meterlos en una escuela privada que cuesta, pues lo haces, ¿no? Porque piensas que es pues, lo mejor para tus hijos. Ahí en Estados Unidos, el concepto de escuela privada y pública también existe, o todas las escuelas son públicas y son buenas y nada más tienes que buscar cómo balancear.
Aquí quiero pensar que, o sea, sí, obviamente sí existe, ¿no? Porque una escuela privada es un negocio y pues este es el país de los negocios. Entonces, pero no recuerdo desde qué nivel están las escuelas privadas. Me refiero a que, por ejemplo, obviamente, y los niveles son un poquito diferentes a México, ¿no? O sea, que primaria, secundaria, prepa y así, ¿no? Entonces aquí les dicen, aquí en este condado, y ese es otro, un condado, pues es como una
Diferentes
región,
reglas.
sí, tiene un poquito de diferentes reglas, ellos pueden jugar un poquito, entonces ahí tienen lo que le llaman primary school, que son niños de 6 años a 7 años, son 2 años, creo nada más, son 6 y 7, o si no es que 3, de repente ya me hago bolas con lo que pasó, porque sí le hizo todo eso. Y luego después de ahí es elementary school. Que se parece más a la primaria, pero como que son entre esas dos, es la primaria de nosotros en México, ¿no? Entonces no recuerdo si para primary school, si hay escuelas privadas, casi creo que sí, ¿eh? O sea, te me haría muy raro que no, te digo, porque pues aquí pues te pueden sacar más dinero y son felices. Para lo que antes de eso, es literalmente tienes que conseguir un lugar privado en donde te cuiden, eduquen a los hijos, ¿no? Pero cuando Max y Logan llegaron aquí, pues todavía no estaban en edad de entrar a la escuela. Entonces, pero como Silvia estaba en la casa, pues ella se quedaba con ellos. Pero muy pronto dijimos, pues es que si no van al menos a este tipo de preschool que les dicen aquí, ¿no? O antes de la preescuela, pues no van a aprender inglés porque pues en la casa todo el tiempo es español, ¿sabes? Entonces queremos también que vayan empezando con eso en un ambiente no tan demandante como un aprendizaje formal de escuela, ¿no? De formativo. Entonces los metimos a este preschool. Ese sí era privado y teníamos que pagar nosotros. O sea, no, según yo, no hay algo público. A
De
lo mejor
preschool.
hay apoyos gubernamentales para ciertas personas para eso, pero no. De nuevo, en mi experiencia no recuerdo algo así. Y ya para cuando entraron a la escuela como tal, te digo, pues lo metimos a escuela de gobierno. Siempre han estado a escuela de gobierno ellos. También Fer, cuando entró aquí, llegó a high school, a prepa. Prepa, sí, porque era antes de la carrera. Pero lo que estaba diciendo de los niños de las escuelas públicas. Fue muy importante para Silvia y para mí cuando nos venimos a vivir aquí y escoger en dónde vivir, que las escuelas estuvieran muy bien, ranqueadas. Entonces, está bien padre porque toda esa información es 100% pública, para las escuelas. Entonces, tú puedes ver en esta área las escuelas, y es el ranking, me parece que de 1 a 10, ¿no? Pues hay 9, hay 10, hay 9, hay 8, hay 7, es lo que sea, ¿no? Entonces, para nosotros. Así, lo que estaba al principio de nuestra lista era las escuelas para nuestros 3 hijos. Si hay buenas escuelas, es una buena ubicación. Entonces, de hecho, ahí batallamos un poquito al principio en dónde encontrar casa, porque
Cerca de.
no, sí, cerca de un buen lugar y donde teníamos identificado al principio, no encontramos casa, se acababan luego, luego. Lo encontramos en este lugar donde acabamos, pero ahí vimos, ok, estas escuelas en donde van a estar nuestros hijos en los próximos 10 años están rankeadas como las mejores dentro de toda esa área, ¿no? Entonces, ok, entonces esa es una muy, muy buena información y te da confianza y de hecho nos ha ido muy bien con su educación. Y pues te digo, por eso han estado en escuelas públicas, porque también privadas destaca y sí, aquí.
Sí, creo que hice la pregunta mal, pero sí, o sea, sí sabía que había públicas y privadas, pero yo entendía que la mayoría de las personas, inclusive de clase media alta, usaban las escuelas públicas
Públicas.
porque eran buenas escuelas, ¿no?
Sí, de nuevo, puedes encontrar de todo. Generalmente donde las escuelas no están muy bien, las escuelas públicas, pues el ingreso económico va equiparable a eso, ¿sabes? Es de una correlación medio interesante, ¿no?
Órale. Sí, leí un libro, se llama Prepared. Es de Eva no, Tara Turnover, algo así se llama. Me lo recomendó mi amigo Bill Gates.
Órale.
Ya ves que él se recomienda libros cada vez, ¿no?
Sí.
Y habla precisamente de eso, ¿no? De que las comunidades que tienen bajo nivel económico terminan teniendo escuelas malas, ¿no?
Sí.
Y ella salió de una escuela de esas y ¿cómo arregló esto, ¿no? Y hizo su propio tipo de escuelas que
Órale.
se llaman Summit y está bien padre, ¿no? Pero sí, es eso de buscar la educación, la mejor educación para tus hijos, o sea, es algo súper acertado, ¿no? Porque estás viendo el futuro de ellos. Qué chido. Oye, y una vez me tocó ir allá a Memphis del trabajo. Y me acuerdo que dije, oye, Freddy, voy para allá, ¿quieres que te lleve algo? Y me dijiste, si puedes traer queso Laurel, estaría chido, ¿no? Porque pues allá no creo que
No
sea tan fácil
existe.
conseguir algo parecido.
No existe este queso de que aquí.
Entonces, pues yo compré una barra de queso Laurel y la envolví en aluminio y la eché a mi mochila de carrión que traía para el viaje. Y cuando llegué al aeropuerto, ya para entrar a la aduana, me detuvieron. Entonces me detuvieron y lo me hicieron así por un lado como si fuera un maleante y sacaron el pedazo ese de aluminio envuelto en una bolsa. Y entonces pensaban que eran drogas, o sea, no me cayó el 20. No me cayó el 20 que yo parecía que llevaba ahí una bolsa de cocaína envuelta.
Mula.
Sí, y no sé si te platiqué eso, pero sí me detuvieron ahí un ratito porque el queso pues estaba así envuelto.
Sí,
Yo lo
la
puse en
verdad no me
aluminio,
acuerdo.
se ve que no te platiqué, porque me dio pena. Pero yo lo puse en aluminio porque dije, pues porque estaba fresco, ¿no? Para que si llegue
Sí.
fresco, ¿no? O sea, me lo traje del refri a mi casa, de mi casa, pues
Sí.
para que llegara fresco. Y sí, pues me tuvieron ahí un ratito, ¿no? Y agarran como un papelito y lo ponen en tu mochila y lo pasan para ver que no tenga sustancias, ¿no?
Residuos, sí.
Espérate, y entonces esa mochila la compré así en unas segundas, que me gustó mucho. Entonces yo estaba bien nerviosote porque dije, no vaya a ser y esto donde la compré, acá sí tengo si tuviese algo.
Ya sé, de un marihuano acá.
Sí, ándale, haz de cuenta que fue así de que íbamos pasando por ahí y lo vi esa mochila, y yo, ah, está bien, tiene esta mochila. Y la compré y ándale, que me tienen ahí, me dio muchos nervios, ¿no?
Ya sé qué habrá hecho el dueño anterior con esta mochila.
Sí.
Te salvaste, güey, de que te dejaran
Sí.
ahí por siempre.
Sí. Oye, ahorita decías, ¿no? Que tú pues ves películas y así como todos tienes tus hobbies, ¿no? Y usas los videojuegos como una válvula de escape, ¿no? O algo así es
Sí.
lo que entendí. Yo también juego videojuegos, ¿no? Y creo que tú y yo somos de los que nacimos en la generación en la que nació el Nintendo. Y entonces, por tanto, pues llevamos los videojuegos en nuestra cultura, ¿no? Desde que nacimos. Dato curioso, hace poquito que cumplí años, me regalaron un NES chiquito de esos de los,
Sí, órale.
mis compadres.
Órale.
Y ayer lo conecté, me sentí como Navidad cuando estaba chiquito y dije, ¡ah,
¡Qué
Mario
suave!
Bros! Y entonces, pues bueno, tú y yo hemos vivido con los videojuegos y hasta la fecha, ¿no? La gente vería y lo esos señores porque están jugando videojuegos, ¿no? Pero es algo que usamos como desestrés, como válvula de escape. Y pues, quisiera que platicáramos eso, ¿no? Porque me acuerdo cuando yo estaba chico y pues jugaba, ¿no? Jugaba y se me entumían los dedos de tanto jugar y me regañaban por eso, ¿no? Y pues me regañaban así, mal rollo de que me castigaban, ¿no? porque pues yo abusaba del Nintendo. Y para todas las mamás hasta la fecha, el PlayStation y el Xbox, todo eso es Nintendo, ¿no? Es ese
Sí,
Nintendo,
claro.
¿no? Y no vas a hacer nada con ese Nintendo, ¿no? Pero eso era hace 30 años, ¿no? Ahora, las
Sí.
personas que se dedican a jugar videojuegos son profesionales que ganan más que profesionistas de una carrera como la nuestra,
Así
¿no?
es.
Es
Sí.
eso de los eSports o los Electronic Sports es algo que ahora funciona, ¿no? Entonces ahora no, las mamás no pueden llegar a decirle a su hijo, deja de estar jugando, eso no sirve para nada, porque
Fíjate.
ahora con eso o con Twitch o con YouTube, pues puedes hacer una carrera, ¿no? O sea,
Así es.
imagínate que nosotros hubiéramos tenido eso, Freddy, cuando éramos unos niños que jugábamos todo el día.
Yo la verdad, yo creo que yo sí hubiera sido un streamer de perdida. A lo mejor me ha dado pena al principio, pero el niño te da menos pena, ¿sabes? Entonces, pero sí, la verdad son unas oportunidades de trabajo bien locas, ¿no? Que existen ahora. Yo lo veo con mis hijos, o sea, ellos, y digo, por ahí leí, pues tus hijos van a ser un reflejo tuyo, ¿no? Entonces, pues obviamente ellos me ven que juego videojuegos. De hecho, jugamos videojuegos juntos también, y que es una experiencia bien padre y que se la recomiendo a todos los papás, a todos los papás. Si sus hijos les gustan los videojuegos, hágalo, ¿no? O sea, no, no, no se queden fuera de eso. Así como si sus hijos les gustan los deportes, pues jueguen deportes con ellos, ¿verdad? O sea, el chiste es buscar actividades en conjunto. Pero sí, esa es una oportunidad de negocio interesante, y te digo, yo lo veo con ellos, y pues si les gusta jugar videojuegos, me gusta que no nada más es el aspecto mental, que yo lo veo, y obviamente, y hay incluso estudios nuevos, ¿no? Que te dicen que pues jugar videojuegos en realidad no es el tabú, no es la cosa mala que te decían antes, ¿no? Sino que en realidad activa cuestiones, psicomotrices interesantes y de rápida respuesta, ¿no? Todo comida y nada con exceso, obviamente. Pero aparte de eso, me gusta mucho la interacción social. Ahora, ¿qué existe con los videojuegos cuando pueden jugar en línea? Mis hijos, al menos Logan y Max, los más pequeños, ¿no? Fer ya casi no juega videojuegos, la verdad, es muy raro, si acaso en su celular, de ese nunca. Pero estos dos mocosos, ellos sí juegan bastante, y me encanta ver cómo Max interactúa con sus primos o con sus amigos de la escuela, porque pues tienen limitado con quién pueden hablar, ¿no? O sea, eso sí lo pusimos como regla. O sea, no puedes hacerte amigos con extraños, hablar con extraños. Puedes hablar con tus conocidos de la escuela o con amigos de tus primos, que ellos ya sean amigos porque los conocen de la escuela.
Se conozcan en persona.
Sí, o sea, exacto, ¿no? O sea, alguien conocido. Y es bien divertido verlo. O sea, es súper divertido verlo. Y luego, durante la pandemia, acá todo esto que no podían salir, pues estuvo genial, porque podían hablar todos los días con sus primos, la verdad, de puras tarugadas, ¿verdad? Pero pues, ¿de qué nos va a hablar a esa edad, ¿no? Si a esta edad, mira, ¿de qué cosas estamos hablando, eh? Me gusta porque veo, pues, cómo va madurando, ¿no? Cómo va madurando su plática también. O sea, es muy, muy, muy padre ver eso.
Oye, esa parte social, pues antes no existían los juegos en línea, ¿no? Entonces
No.
nosotros invitamos a nuestros amiguitos a la casa, ¿no?
Sí.
Y luego ibas a los videoclubs a rentar los juegos por un par de días y así es como
Sí.
funcionaba el mundo de aquel entonces, ¿no? Entonces una vez había un juego que se llamaba, no soy malo para pronunciarlo, Ghosts and Goblins, algo así, no sé si te acuerdas, de
Sí,
un
sí, sí.
caballero que trae una hacha, ¿no? Una lanza.
Sí.
Lo renté y lo jugamos un amigo y yo. Y jugamos todo el día para llegar al final. Para pasarlo, ¿no? Era nuestro
Sí,
objetivo
sí,
y me
sí.
acuerdo que jugamos muchísimas horas. Y con la
Está bien difícil
emoción,
ese
sí,
juego.
estaba bien difícil. Y con la emoción ya estábamos al final, ya por pasarlo, ¿no? Y con la emoción de que ya íbamos a pasarlo, presioné Start y Select al mismo tiempo y ¡push! Se reinició todo y nunca lo pasamos. Y me acuerdo que, pues éramos entre un amigo y yo, nos pasábamos el control, ¿no? Y me acuerdo cuando pasó eso, mi amigo se enojó y se fue, ¿no?
Sí.
Porque yo no sé, ¿cómo se te ocurre? Tú eres como 6 horas jugando y luego. Y también, o sea, también eso, lo social, estaba padre, ¿no? Con el Nintendo, pero pues era social en persona, ¿no?
Sí. En definitiva, yo siento que esa es la mejor experiencia social, ¿no? Cuando puedes ver algo. Por eso me gustan mucho los juegos de Nintendo todavía, como el Smash Brothers y todo eso.
Oye, hablando de juegos de Nintendo, Fer, tu niña, cuando estaba
Sí,
niña, ¿no?
sí.
Fuimos a tu casa a jugar y luego estás jugando Mario Kart y luego es que el Mario Kart te golpean con la tortuga azul el que van primero, ¿no?
Sí.
Y entonces, Fer no estaba pateando el trasero gacho, ¿no? Y en una de esas pues lo arrebasé y lo pum, me dio un tortugazo, lo Fer, así es aquí. Nunca lo voy a olvidar, ¿no? Porque me dio una lección. Así es el
Sí.
Mario, o sea, ahí no hay amistades.
Sí, no, sí, eso, no sé si sentirme orgulloso o no, pero eso lo aprendió de mí. Sí, que no, que Silvia me decía, porque jugábamos con ella y con mi sobrino, con Gabriel, ¿por qué no los dejas ganar? Les digo, pues porque así es esto, le digo, o sea, en la vida no nos va a dejar ganar nadie. Le digo, a lo mejor esto es un videojuego nada más, pero tienen que aprender. Y si los dejo ganar, van a pensar que ya aprendieron. Entonces,
Exacto.
¿no? Tienen que batallar. Digo, obviamente suena muy gacho, ¿no? Pero sí les daba ahí sus poquitas, los esperaba y me ponía a dar vuelta al revés yo y así, ¿no? Pero al final yo les ganaba, ¿sabes? O sea,
O sea, no
entre
le
el
tan
ex.
feo.
Sí, exacto, entre elección y que yo soy demasiado competitivo a veces, en esas mugres cosas. Pero pues siento yo que de nuevo pues así es la vida, ¿no? O sea, no te van a estar esperando a los demás.
Así es, eso es lo que me gusta de los videojuegos, que son una, lo decía con el Celayeño, ¿no? Con Carlos en los
Sí.
podcasts. O sea, los juegos son como una preparación para la vida, una simulación que pues ahí vas a fallar y vas a perder y así, ¿no? Luego yo
Exacto.
estoy jugando en mi habitación y ahí Aide está conmigo. Y luego yo estoy renegando de que me matan. ¡Chin! ¡Chin! Y luego, ¿por qué juegas? ¿Por qué juegas si te estás renegando? Y lo, pues porque me gusta. Y lo, pero no estás riendo y riendo. Y lo, porque está difícil,
Sí.
pero no significa que no me guste. Estoy
Sí,
jugando
ya
porque me
sé.
gusta, ¿no?
Ya sé, es parte de la experiencia esos reniegos. Sí,
Sí.
así, así pasa.
Oye, me acuerdo cuando te invité, Freddy, a hacer el podcast, me dijiste, si me hubieras preguntado hace un par de años, te hubiera dicho que no, porque eso de los podcasts, pues a mí es algo que yo no le veía así como interés, ¿no? Pero luego me dijiste que empezaste a escuchar podcasts de videojuegos. Yo nunca lo
Sí.
he hecho, o sea, he escuchado podcasts de todo tipo, pero de videojuegos nunca he escuchado. Y o sea, no he hecho por buscar, pues porque usualmente yo veo YouTube y ahí es donde veo el videojuego y escucho
Sí.
los reviews y así. Pero nunca se me ha ocurrido escuchar un podcast de videojuegos. ¿Cómo qué es lo que sacas de chido de un podcast de videojuego a diferencia de ver, no sé, un review del juego que va a salir y cosas así? Que en un
Pues,
video.
claro. Pues, en definitiva, son medios muy, muy, muy diferentes, ¿no? Y tienen un objetivo muy diferente. Incluso si nos ponemos a pensar en esto que está pasando en este momento, ¿no? O sea, tú estás haciendo este podcast para recopilar eventos históricos que te interesan a ti, ¿no? Pero al mismo tiempo es como una plática más amena. Y los videos en YouTube, si te pones a verlos, pues están súper editados, es con un objetivo de presentar el videojuego, de hacer un review, de hacer. Hay de mucho tipo de video, obviamente, ¿no? Pero rara vez son una plática casual con alguien más, ¿no? Entonces, lo que me empezó a gustar mucho de este podcast que escucho, que se llama Sacred Symbols, que es un podcast dedicado generalmente a cosas de PlayStation, es que empezaron dos vatos y ahorita son tres, ¿no? Y es literalmente, obviamente son súper preparados, ¿no? Ellos, hacen su research de todas las noticias de la semana, porque es cada semana. Entonces, de toda la noticia de la semana, tienen mucha experiencia en ese ambiente, ¿no? Entonces, de nuevo, no es como que sea una plática casual y a ver qué sucede, ¿no? Sino están 100% preparados, pero luego es, oye, pues tú qué opinas de esto, ¿no? Entonces, esa parte me gusta mucho, ¿no? Porque me siento parte de su plática. Y eso es lo que me agrada mucho de un podcast, ¿no? O sea, si se siente el ambiente muy padre, si se siente como que hay química, entonces lo disfrutas de esa manera. Y por eso es que ese podcast me gustó mucho. O sea, porque son temas muy relevantes a un interés que tengo yo, no es el único interés que tengo, pero a un interés que tengo, y que nació como un día que dije, ya me cansé de escuchar la misma música siempre, ¿no? O sea, como que llega un punto en tu vida que no sabes qué música nueva escuchar. bueno, o sea, sí, varias personas que he platicado les ha pasado. Entonces, podcast, ¿no? Y luego, pero ¿qué podcast? O sea, hay de tantos que no sabes cuál quieres, ¿no? Y yo, ah, pues me gustan los videojuegos, quiero distraerme, no quiero ponerme a pensar, ¿no? O sea, porque tampoco no quiero un audiolibro ahorita. Y así fue como busqué, bueno, ¿cuál es el podcast de videojuegos que está mejor rankeado, ¿no? Y ya vi varios. Unos de Xbox y otros así, eso no me interesa, yo no tengo Xbox, pero tengo PlayStation y ya, así nació. Te digo, por eso se me hace padre ese podcast.
Secret
Sacred, ajá, Sacred,
symbols. Ok.
de sagrados, símbolos
Ah,
sagrados.
órale. Ah, qué chido. Lo voy a echar en ojo porque sí es cierto lo que dices, ¿no? Cuando yo también escucho podcasts así de personas platicando tal cual, así, pues básicamente son la inspiración de esto que estoy haciendo ahorita, ¿no? Y está chido porque sientes tú, ahora esa persona piensa como yo y lo, órale, esa cosa no la había pensado yo.
Sí.
Entonces, está padre, ¿no? Está padre
Sí.
escuchar a otras personas platicar y te sientes como que estás ahí,
Sí.
siendo parte de la plática.
Sí, exactamente.
Sí.
Ese es lo divertido de los podcasts.
Oye, y ahorita decías que escuchabas audiolibros. Los audiolibros son una herramienta maravillosa. ¿Sabes?
Sí.
Yo en la pandemia, pues, leí más libros, en definitiva, que todavía he leído en toda mi vida, pero también audiolibros. En Audible, ¿no? Y está bien chido que, bueno, al menos los que me ha tocado, ¿no? Es que los autores leen sus mismos libros. Entonces está chido, ¿no? O sea, está padre escuchar al autor leyendo su libro y platicándotelo como de esa manera, ¿no? Me ha gustado esa manera de disfrutar los libros ahora como audiolibros.
Sí, pues buena experiencia. Yo los empecé a usar porque, pues aquí llegar al trabajo me toma media hora. Entonces es una hora al día que no hacía nada. Entonces dije, ah, pues una hora al día al menos de escuchar un libro, está genial.
Sí, son los libros y los podcasts en el carro son bien disfrutables.
Así es.
Y pues la música también, ¿no? Pero realmente es como tú dices, llega un momento en que siempre escuchas la misma. O sea, yo tengo mi playlist que le doy vueltas y vueltas porque siempre es lo mismo, ¿no? Pero y lo disfruto igual cada vez, pero pues también si puedes aprender en el proceso de manejar, pues qué mejor que eso, ¿no?
Exacto.
Y cuando se está acabando como el podcast, tengo una sección que me gusta que son, pues, preguntar y hacer, obtener recomendaciones de las personas que hacemos el podcast, ¿no? Y me gustaría que me platicaras, si hay alguna persona que te inspire o algún tipo de persona o algo que digas tú, esta persona me inspira a ser como mejor y me gustaría ser más como esta persona.
Ajá. Pues no sé, o sea, como que pensando en esa pregunta, o sea, obviamente me pongo a reflexionar en pues autores o personalidades del ambiente, no sé, o sea, en las noticias, algo así, ¿no? Y siento que hay cosas que puedo aprender de muchísima gente, ¿no? O sea, obviamente la gente financieramente exitosa es de algo de gran interés para mí, así como la gente social, perdón, que en su núcleo familiar también son muy exitosas, pues también es de bastante interés para mí, ¿no? Pero no siento como que he encontrado a alguien que me inspire así en ese ambiente, pero alguien, y aunque a lo mejor va a sonar muy cliché, pero alguien que en verdad es una inspiración diaria para mí es bueno, son mi esposa y mis tres hijos, porque es, o sea, pues lo que hago es para que ellos estén mejor, ¿no? O sea, y si ellos están mejor, yo estoy mejor. O sea, obviamente me tengo que preocupar por mí y por mi bienestar, ¿no? No puedo estar yo en mala salud o no cuidarme y pensar que puedo cuidarlos a ellos, ¿no? Tengo que preocuparme por mí. Pero de nuevo, o sea, como inspiración como tal, te digo, tengo mucha gente que admiro, o de nuevo, autores o cosas que se me hacen interesantes, a lo mejor no tanto como una admiración, pero una inspiración así diaria que puedo tener es con mi familia, o sea, ellos son los que me inspiran a mí.
Qué buena respuesta. Está bien padre, porque esta pregunta me ha dado respuestas bien chidas cada vez que lo pregunto, ¿no? Entonces me encantó tu respuesta, Freddy. Muchísimas gracias. Y
Vale.
ciertamente nuestra familia, bueno, yo lo veo así, es mi misión en la vida, ¿no? O sea, tengo mi esposa y mis hijos y mi misión es que ellos sean felices, ¿no? Y así como tú dices, pues para que ellos sean felices, yo tengo que ser feliz, ¿no? Y
Sí.
eso es una inspiración, pues, diaria, ¿no?
Así es. Sí, a veces están canijo porque se están portando como monstruos infelices.
Ya sé.
Pero dentro de eso encuentras siempre algo maravilloso, ¿no? Uh-huh. De nuevo, aunque suene muy cliché y todo, no me importa. O sea, la verdad, yo veo algo increíble todos los días en ellos, uh-huh. en cada uno de ellos.
Sí, sí. Los hijos son un regalo de la vida. Para... No sé si he escuchado, es no relacionado para nada al... Bueno, sí, sí, no. Es una canción, se llama Índigo. Es una canción que dedicaron unos papás a su niño, que todavía no nace, niño o niña, se va a llamar Índigo. Escúchela, Freddy, es una canción que le cantan a su niño.
Vale.
Y yo la escucho y lloro. O sea, la letra me hace sentir como que yo lo hubiera escrito para ellos, sí. ¿Sabes? Está bien padre, está bien, bien buena esa canción. Unos amigos tuvieron su bebé hace poquito, se les recomendé y me dicen, no manches, está bien bonita. Y es una canción famosa y es pop, pop. Pero Órale. realmente te va a hacer sentir muy bien escucharla.
Órale. Gracias. O sea, ahí estaré llorando como tú lo
Sí, sí, o sea, es que escúchala para que sepas a qué me refiero. Y bueno, Órale. ¿Algún libro que nos recomiendes?
Pues sí, perdón.
No te iba a decir que puede ser de no ficción, de ficción o de los dos, lo que sea, ¿no?
Claro.
No importa el género. Mm. Y si tienes más de uno, también excelente.
Órale. Pues digo, de libros como tal, últimamente los que he leído, unos que me regalaste tú, muchas gracias por cierto, Ben. Ese de el proyecto Phoenix o Fénix, ¿verdad? Ese se me hizo muy chido, pero ese es más profesional, es muy recomendable también. Pero como eso me lo recomendaste tú, los que pienso que te puedo recomendar más, es uno que leí recientemente y que me cambió así mi perspectiva en cuanto a mi situación financiera, curiosamente, ¿verdad? Te lo recomiendo en verdad mucho a ti, sobre todo que tú eres muy, muy curioso, o que tienes mucha curiosidad, perdón, ya lo traduje, y en cuestiones de, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer esto otro, ¿no? Uh-huh. Entonces se llama Rich Dad, Poor Dad, o Papá Rico y Papá Pobre. Él es de, a lo mejor ya lo leíste, no sé, uh-huh. pero es de Robert Kiyosaki, uh-huh. Y habla, es una introducción, ¿verdad? Obviamente no te va a dar la receta ni nada, pero cómo es que puede ser financieramente independiente en tu vida, ¿no? Uh-huh. Entonces es así, para mí leerlo fue como que, ok, uh-huh. ya había estado sospechando ciertas cosas ya, de nuevo, 43 años y como que haciendo lo mismo, dices tú, ¿qué rollo? Tiene que haber algo más en esta vida. Sí. Entonces, muy recomendable ese, está muy cortito. Entonces, sí,
ya lo leí y tiene varios en la serie y me regalaron Navidad del año pasado, el se llama Niño Rico, Niño Pobre.
Oh, excelente. Oh,
no, niño rico, niño inteligente. Sí, okay. smart kid, rich kid.
Okay.
Es de Robert Kiyosaki también. Okay. Y está padre porque es cómo enseñar a tus hijos a pensar a cómo manejar el dinero. Está
exacto, exacto. Ajá. Sí, te digo, es la parte que me falta ahorita a mí. O sea, quiero, pues, todavía hay esperanza para mí. Siempre va a haber esperanza y de hecho es lo que te habla en el libro. O sea, no importa qué edad tengas, si quieres hacer esto, lo puedes hacer. Sí. Pero quiero empezar a ayudarle a mis hijos, a los tres también con eso. Otro que me gustó y digo, está medio curiosito, pero es como que motivacional. Pero se llama Inteligencia Emocional, que de nuevo yo creo que mucha gente ya lo ha leído. Pero ese me gusta en lo personal porque me hizo entender y pensar en qué tan importante es ser o tener empatía con los demás, ¿no? O sea, cómo es que eso incluso te puede ayudar a ser mejor persona o mejor en tu aspecto personal y también en tu aspecto profesional. Y te digo, este es de Daniel Coleman. Está, de nuevo, es viejísimo, ¿eh? Entonces yo creo que mucha gente ya lo ha leído, pero ese me llamó la atención. Otros libros que he leído es de coaching y cosas así, ¿no? Uh-huh. Eso ya, yo creo que es más bien sabido. Y uno que me gustó mucho, que les puedo recomendar, que de nuevo, yo creo que todo el mundo ya lo leyó, todos los libros de Harry Potter, muy recomendables, porque traen cosas que en el libro no, pues nomás no pueden poner, ¿no? Perdón, en la película no pueden poner. Sí, entonces también es en aspecto de ficción.
Órale, muchas gracias. Mateo, ya se chutó todos los libros de Harry Potter y ahorita está leyendo El Legado Maldito.
Órale.
Y está bien contento. Y hace poquito vi la noticia de que probablemente Warner está trabajando en
la hacerla. Película.
Porque, sí. O sea, está como que en sus planes, ¿no? Porque sí. Los Harry Potter ya tienen la edad. que Harry Potter tiene en el libro del legado maldito. Entonces,
Sí, órale, qué chido.
entonces ojalá que sí se haga, ¿no? Te vas a volver
Sí,
loco. Bueno, y
ya
todos los
sé.
fans de
Ya
Harry Potter
sé.
del mundo.
Ya sé, medio
Sí.
mundo.
Sí, oye, y de música, yo sé que eres metalero, pero si algo en
Sí.
particular que quisieras recomendar, está excelente
Pues,
porque es lo que escuché la semana cuando me recomiendan algo.
ya sé. No, pues no sé si te va a gustar. Esta... Creo que ya hemos tenido esta plática antes, sí, hemos tenido mucho éxito. Sí, o sea, en verdad a mí me sigue gustando bastante varios tipos de metal. Ya estoy dando señales de mis años. Ya soy de los que ve la música nueva y lo dices, ¿qué es eso? Incluso en el metal, ya como que lo más nuevo no necesariamente me gusta, pero más que, o no necesariamente grupos, ¿verdad? Pero géneros de música, speed metal, progressive metal, también son muy buenos. Grupos viejísimos que sigo escuchando, que de repente siguen sacando álbumes nuevos, ¿verdad? No siempre, pero Dream Theater es uno de ellos. Dream Theater creo que sí te gusta a ti poquito, está más digerible. Stratovarius es uno que ya no sé si existen los pobres, sufrieron bastantes cambios, pero es uno de mis favoritos. Helloween también. Y uno más reciente que he escuchado que se llama Masterplan. Ellos me sorprendieron acá. Ellos también son viejitos, pero nunca los había escuchado. Y órale, estos están chidos.
Bueno.
Entonces te digo, lo voy a dejar ahí porque ya es mucho vez.
Y ese porque me recomendaste las bandas, entonces tengo que rascarle yo por mi cuenta las rolas.
Sí.
Sí, oye, ¿y algo de televisión que hayas visto últimamente? ¿O YouTube
Sí.
o series, películas?
Digo, ahora sí que últimamente vi una, la vimos Silvia y yo también, que se llama Ted Lasso, está en
Ah, oh, es de
Apple
fútbol,
TV.
¿verdad?
Sí. La primera temporada, lleva 2 temporadas, la primera temporada así increíble, genial, genial. La segunda temporada muy buena también, un poquito menos que la primera, pero muy recomendable la verdad esa serie para las personas que les guste así. Como que una serie inspiracional, sin que sea
Órale.
tan de color rosa, por así
Pensé que era
decirlo.
comedia.
Es comedia, pero tiene como que tiene temas más profundos. O sea, busca en verdad ser algo, mostrarte cómo alguien puede hacer una diferencia muy grande en tu vida. De nuevo, está muy, muy, muy recomendable. O sea, es de las mejores series que he visto últimamente, la
Ah,
verdad.
órale.
De nuevo, si les gusta ese género, si les gusta la matanza y cosas así, pues no, ese no tiene nada de eso.
Ya sé,
Sí,
órale.
y de toda la vida, así de toda la vida, mi serie, la serie más mejor, como dicen por ahí, del mundo mundial, es la de Breaking Bad. Yo creo que es de las series que más me ha sorprendido. Empieza muy lenta, la verdad, la primera temporada está muy lenta, pero es una serie increíble, así.
Sí.
Y por tu culpa, la de The Office, versión Estados Unidos, por tu culpa, también es de mis series favoritas de toda la vida. Se acaba excelente,
Sí.
eso, muy, muy, muy recomendable.
Sí, están muy buenas las dos. Bueno, de los podcasts, pues ya me recomendaste este, ¿no?
Sí.
De YouTube, ¿ves algo de YouTube que vale la pena recomendar?
Ah, no, la verdad no. YouTube soy muy random. Sí veo YouTube, pero a veces más videojuegos que juego, yo para eso lo utilizo. Y recientemente para cuestiones financieras, pero ahorita no he encontrado uno que sí diga, ah, este es el que me gustó, ¿no?
Freddy, pues ya tenemos un buen tiempo aquí platicando, creo que ya es hora de decir adiós. ¿Quisieras decir algo para despedirnos?
Ah, pues ahora sí que yo creo que todo el mundo decimos esto, ¿no? Al principio en estas situaciones, pero pues aparte de agradecerte la oportunidad de estar aquí contigo, por el hecho de que nos vamos a hacer mundialmente famosos, en el podcast. Aparte de la fama, el dinero y todo eso, quiero agradecerte por tu amistad. Quiero agradecerte por siempre estar al pendiente de mí. Yo sé que me desaparezco mucho de repente, pero es bien padre de repente amanecer no sé, un día o estar en la tarde, lo que sea, estar en la mitad del trabajo, y luego que me llegue un WhatsApp de ti. ¡Éytale! Esto está muy chido, la verdad. Está muy chido. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu paciencia y nuestra amistad. De nuevo, yo sé que no soy el amigo que más corresponde siempre, así que gracias por siempre estar ahí al pendiente y frecuentarme.
Ah, yo entiendo, ¿sabes? O sea, para todos los que tenemos amigos remotos, ¿no? Ah, yo entiendo que la distancia y el tiempo es es difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, igual no necesariamente tiene que ser con los que están lejos, ¿no? A veces te llega mensaje de alguien y pues no, la vida se te va y no puedes contestar, ¿no? Entonces sí, sí, sí entiendo eso. O sea, realmente, no, yo cuando, por ejemplo, mando un mensaje a alguien y esa persona no me contesta inmediatamente o no me contesta, no lo siento como una ofensa porque yo lo he hecho muchas veces porque la vida se te va. O sea, ves el mensaje y dices, ahorita voy a contestar y ya no contesto, ¿no? Entonces, no sientas no sientas mal por eso. O sea, es normal.
Órale.
yo creo que todos hacemos eso.
Bueno,
Hacemos
pues
eso de que se nos va.
gracias por darme permiso de ignorarte,
Urevato. Yo también te quiero agradecer por haber estado acá. Aprecio mucho tu tiempo. Aprecio mucho que lo hayas hecho. Y pues muchas gracias por tu amistad también.
gracias.
Y bueno, pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Les pido que recomienden ahí a sus amigos si les gustó. Si no les gustó también, está bien. Pues muchas gracias por escuchar. Nos vemos luego. Que estén bien. Bye.